aquí también el problema de tierras está latente, ¿no? Y nos da muestras casi que cotidianamente. Si hay alguien que se ocupa, y bien que se ocupa del tema y de acompañar a la gente en estas situaciones tan conflictivas, es el diputado Martín Sereno del Partido Agrario y Social, un amigo de la casa, podemos decir, que está en comunicación con nosotros. Martín, buen día. Mariquita y Beto, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Martín? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Mariquita, Beto, y un saludo a todo el equipo.
Aquí muy está. Bien, muy
está
bien.
El equipo.
Enrique te saluda a la distancia también. Mm. Bien. Contanos, Martín, ¿qué reflexión te genera este episodio con tanta repercusión y, bueno, que pone en tela de juicio algo que Misiones tiene muy muy pendiente de resolver, ¿no?
Bueno, yo creo, básicamente, ¿no? Y de esto tomo las palabras del Papa, hay tres cuestiones a resolver urgentes y necesarias, que son tierra, techo y trabajo, ¿no? Y estos conflictos demuestran que está esa necesidad, ¿no? Quizá uno puede discutir los pormenores de cada uno, pero la cuestión creo que importante acá es ver de qué manera damos solución a estos tres ejes, porque indudablemente que generan conflicto y que necesitan solución, ¿no? A veces uno dice, mira qué absurdo, ahora todo el macrismo, toda la derecha se alineó, y la verdad que estos tipos no sé con qué cara, porque en 4 años no construyeron una vivienda social, en 4 años de gobierno, anularon el fondo del Fonavi, destrozaron la economía sin pandemia y no construyeron una sola vivienda social. Entonces, no pueden ponerse claramente, por lo menos tienen que guardar silencio un poquitito, ¿no? Y ver otras propuestas y aceptar otras propuestas, pero no, se alinean todos a reclamar en contra de los problemas y los conflictos de tierra cuando no dieron una solución y agravaron la problemática.
Sí.
Acá en Misiones lo sabemos, ¿no? Lo que pasa, hay un alto porcentaje de tierra sin regularizar, lo cual favorece los conflictos.
Absolutamente. Y bueno, yo olvidé mencionar en la introducción, también un poco apurado por los tiempos, que tuvimos el caso ayer del desalojo de las últimas familias que quedaban ocupando los terrenos de Guernica en provincia de Buenos Aires, otra muestra muy clara.
Que de hecho tiene mucho más que ver con estos otros por ahí, los planteos, las luchas que encara Martín aquí en la provincia de Misiones, ¿no?
Sí, porque en el caso de Guernica se trataba de tierras fiscales, claro. Además, ni siquiera era un reclamo por la propiedad privada, que es lo que se enarbola así como bandera inclaudicable en estos casos, ¿no?
Sí, son casos distintos, todos son en realidad casos distintos,
claro.
¿No? Primero, nosotros siempre mantenemos la bandera en alto de que no apoyamos las tomas de tierras, ¿está? Ahora, una cosa es no apoyar la usurpación y otra cosa es no defender la ocupación de gente que no tiene donde vivir, o de gente que lleva viviendo, o de gente que necesita una solución habitacional. ¿No? Y eso es una responsabilidad clarísima del Estado. La vivienda digna es una responsabilidad del Estado. Entonces no podemos naturalizar de que porque no se hizo, no existe más este derecho. Es una de las mínimas garantías que debe brindar el Estado que nosotros queremos, que conocemos, por el cual peleamos y defendemos todos los días, debe garantizar vivienda, salud, educación, y debe ser el último garante del derecho también.
Sí.
Del derecho al trabajo, ¿no? Porque el trabajo también es un derecho. Lamentablemente, venimos tan mal en los últimos 50 años de la dictadura para acá, con el pequeño paréntesis de 12 años, que el trabajo pasó a ser un privilegio, ¿no? Y hoy, en nuestra sociedad, tienen trabajo unos pocos. Vos fíjate que el 56% de la población activa, como lo dice, quiere decir que empleo tienen muy pocos. Trabajan todos, empleo muy pocos.
Exacto.
Entonces, el trabajo como derecho es un privilegio. La vivienda como derecho también pasó a ser un privilegio.
Sí.
Porque si vos recorres nuestra provincia, nuestro país también, pero nuestra provincia, ¿cuántas personas tienen su casa con un título como corresponde? Muy pocos también. La tierra también pasa a ser un privilegio. El 30% de las tierras rurales no tienen papeles regulares de tierra y genera también conflicto. Entonces son situaciones de muchos años y de muchas políticas que no han tenido la solución que el Estado debe garantizar. Y claro, ante el crecimiento demográfico, ante el hacinamiento de las ciudades, por eso también hablamos de la vuelta al campo, la gente necesita espacio donde vivir. Y si el Estado no da respuesta, la gente termina buscando la respuesta, porque no le queda más remedio. Pero esto es inacción del Estado. Yo ayer veía un tweet de un compañero que decía: los conflictos sociales se solucionan con este libro que está a mi izquierda. Y tenía, y puso la tapa de La razón de mi vida, de Evita. Dice, y no con este libro que está a la derecha, El Código Penal Argentino. Entonces es claro, ¿no?, por dónde hay que ir. Los problemas y los conflictos sociales y de tierra y de techo y de trabajo y de vivienda no se solucionan con un código penal, eso no soluciona. Nunca va a solucionar eso. Hay que buscar otra metodología, hay que buscar realmente una planificación, ya sea urbano o rural, para garantizar el derecho a una vivienda digna y al hábitat a todas las familias de Argentina y Argentina.
En ese sentido, Martín, ¿se puede avanzar provincialmente en algún aspecto básico de esta resolución de un tema tan crucial? Como vos decís, hablamos de dos derechos esenciales, además del trabajo, al techo y a la tierra, ¿no? ¿Se puede hacer?
Mira, nuestra constitución marca la función social de la tierra. Parece que se olvidaron ese renglón, porque no se le está dando bola. Y yo creo que sí, que se puede. Mira, nosotros hemos hecho un montón de propuestas legislativas en base a estas necesidades estructurales. La ley de arraigo rural, la ley de inmuebles ociosos, la ley del banco de tierras, un montón que apuntan a eso, ¿no? Y bueno, todavía de a poco la vamos remando y esperamos lograr el consenso, pero indudablemente que hay posibilidades.
Son leyes vigentes.
Son proyectos de ley vigentes, no han sido sancionados. No hemos logrado el consenso. Son proyectos de ley vigentes, algunos presentados este año, otros del año pasado. En estos últimos 3-4 años, digamos, de que he asumido la función, nuestra provincia ha presentado un montón de proyectos con estas problemáticas. Sabemos que son estructurales y sabemos que hay que avanzar en esa solución, porque si no es dilatar y generar estallidos, ¿no? No, fíjate, la urbanización que tiene Posada o que tiene Garupá, o algunas grandes ciudades, es un centro privilegiado, ¿no?, con servicio, con urbanización, con alumbrado público, con calles, con cloacas. Y después tenés todos los alrededores viviendo malas condiciones, en regularización de la tierra, sin cloaca, con luz más o menos, con agua más o menos, sin calle, con pasillos. Y eso, a medida que se concentra más gente en las ciudades, se agranda más y es insostenible. Entonces, realmente hay que buscar otra lógica, primero de urbanización, ¿no?, y segundo también de población de nuestro territorio. Argentina, vos escuchás Argentina, ¿no?, es el granero del mundo, pero en nuestro país un 8% vive en las zonas rurales. Cuando vos tenés países como Italia, donde el 30% vive en las zonas rurales. Entonces, somos el granero del mundo, pero en el granero viven los dueños de los granos. Han expulsado a la gente de los campos, de la chacra, del campesino, y a la campesina lo han echado y se han quedado con las tierras. Entonces yo creo que hay que repoblar el campo, buscar indudablemente caminar en otro modelo productivo, no en la gran concentración de tierras. En esto también juega la soberanía alimentaria, producir los propios alimentos, producirlo de manera agroecológica. Estamos hablando de un cambio de modelo real, no unos falsecitos o un maquillaje a lo que venimos viviendo de mediados del 70 hasta ahora.
Martín, bueno, el problema reúne muchas, como vos decías, la problemática abarca muchas situaciones muy distintas, pero en definitiva, si nos enfocamos en esta necesidad básica de la tierra y el techo, que es en lo que nos enfocamos hoy, hablabas de que el problema urbano, y aquí mismo en Posadas existe el problema multiplicado permanentemente.
Posadas tiene más de 70 barrios hacinados y tiene permanentemente conflicto de tierra y desalojo, como tuvimos el viernes, como hay amenaza de así, todo el tiempo.
Justamente, quería llevarte al tema de lo que fue la chacra 188, donde allí no se trata de que no haya calle, de que no haya servicio eléctrico, de que no haya, sino de una la ciudad, digamos, incorporó como vecinos naturales a gente de la que un día se descubre que no tiene derecho a estar ahí, y así se producen las situaciones como la del viernes y sábado pasado.
Yo lo diría de otra manera, en realidad no se descubre que no tiene derecho, vasallan con su derecho de estar ahí, atropellan su derecho de estar ahí.
Lo de descubre, ¿no? Estaba dicho entre comillas, por supuesto, está bien. La aclaración, lo de descubre era de alguna manera irónico. Escúchame, lo que preguntaba es, lo que es, yendo puntualmente al hecho, supimos que finalmente hubo algún tipo de propuesta para estas cuatro familias erradicadas de la chacra 188, pero tengo entendido que quedaba otro número importante de familias con la situación todavía.
Si tenemos unos minutos, yo trato de hacer un resumen medianamente corto.
Sí, dale.
Esto empezó hace unos 55 años, ¿no? Vino la abuela a lo que era monte en esa época, ¿no? Esta zona de Posadas era monte, no había ni calle, ni luz, ni casa, ni agua, ni nada, era monte, cerrado. Era pescadora y se instaló ahí, que es una zona media costera.
Sí.
Fue a vivir ahí con su hijo, que tenía apenas 5 años, ¿no? Con sus dos hijos. Uh-huh. En el año 79, hace 41 años, sí, se agiletó la censa la abuela, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y certifica que vive ahí con su familia, bien, en pleno monte, en el año 79. Claro. En los 90, esta familia, ya asentada, porque ya llevaba más de 20, 25 años, empieza a hacer la ocupación veinteañal. El proceso para adquirir las tierras por posesión veinteañal, en los 90. Uh-huh. Como el juicio de posesión veinteañal es un juicio caro y largo, que normalmente solo pueden hacer aquellas familias que tienen un excedente económico, es decir, una familia de pescadores y changarines, uh-huh, no lo pudieron continuar. Uh-huh. Luego nacieron los nietos de la abuela, que hoy tienen 40 años, 38, 33, 35, 29, y luego nacieron los bisnietos de la abuela, claro, que hoy tienen 16, 18, 5, 3, sí. Y hoy, después de cuatro generaciones, mejor dicho el viernes, ¿no? Hoy, los desalojaron. Entonces acá ni siquiera estamos hablando de un caso similar a de aquí, que estamos hablando de cuatro generaciones viviendo en el lugar. ¿Ah?
Claro.
Cuatro generaciones viviendo en el lugar. En el año 2018 hacen un intento de desalojo dentro de la familia, hay un inversor inmobiliario que habla con uno y le pide algunos derechos, porque tampoco podía vender porque no hay título. Se pierden dos expedientes en dos juzgados, desaparecen, nadie sabe cómo, dónde ni por qué. Oh. Y resulta ser que ante la situación nosotros nos acercamos y ya estaba vigente esa ley propuesta por nosotros, de la ley de suspensión de desalojos, sí, y hacemos que se registren en el programa de esta familia. Ajá. Con lo cual se suspende el desalojo.
Ajá. ¿No? 2018 esto.
2018 se registra en IPROA.
Bien.
Se registra en IPROA acogiéndose a la ley de suspensión de desalojo. Uh-huh. Y el viernes nos golpearon la puerta a las 5:30 de la mañana con un cordón policial a 500 metros, con más de 150 efectivos policiales rodeando toda la manzana como si fueran a agarrar a Pablo Escobar Gaviria.
Qué
nos golpean la puerta y le dicen que están desalojados. Sin notificación previa, sin derecho a legítima defensa, sin posibilidad de esgrimir ningún argumento, sin respetar la ley de suspensión de desalojo, sin garantizar a dónde van a ir estas familias, sin dar tiempo para resolver nada, nos sacan de la casa a 8 familias.
¿Ocho familias?
A las otras familias no las sacan porque dividió el expediente en algún momento el actor que está generando este desalojo, porque una parte que tenía recursos económicos mediante un abogado llevó la apelación al Superior Tribunal de Justicia, que es donde está, ¿no? Ajá. Una parte del expediente lo dividieron, y aquellas familias que no tenían la condición económica de bancar un abogado no pudieron llevar la apelación ahí, claro. Entonces atacaron a los más débiles.
Claro. Claro.
Y los desalojaron, y les sacaron todo y le dijeron, la gente dijo que no tenía ni a dónde ni cómo llevar sus cosas, y dijeron, bueno, tienen hasta las 5 de la tarde para sacar sus cosas de la casa. Después se produjo esa reacción popular, los vecinos y las vecinas del barrio, las sacras vecinas, que los conocen, que las conocen, porque vuelvo a decir, son 4 generaciones viviendo ahí, salieron a manifestarse, las organizaciones populares y los movimientos acompañamos el reclamo. El sábado de la mañana, el juez, después de no contestar el teléfono en todo el día viernes, cuando una sola vez hablo con el juez y le digo, le planteo que están registradas en mi promesa, yo no tenía conocimiento de eso. O sea, tomo una decisión fundamental de expulsar familias a la calle sin corroborar si no tienen nada de documento, registro, les posibilite no ser expulsados. Porque él me alega que desconocía que estaban registrados en mi prueba, cuando, si las familias no llevan el registro al expediente, los jueces, desde la prórroga del 2019, tienen la obligación de pedir un informe al IPROA para ver si están registrados, cosa que el juez no hizo o negó que hizo.
Martín,
si no hizo, está mal. Y si negó que hizo, está mal también.
Martín, sí. acá aparece otro tema, ¿no? En el medio de estas injusticias aparece el tema de la justicia, del Poder Judicial.
Claro,
¿qué hacer con la justicia en Misiones, por ejemplo, para reducirnos a nuestra provincia, teniendo en cuenta que está el debate sobre la reforma judicial a nivel nacional? Digo, Misiones, hay que reformar, hay que cambiar. ¿Qué es lo que hay que hacer con la justicia? Tenemos casos de personas que están presas durante décadas, después son absueltas y resulta que nadie le devuelve los años que nadie puede devolver de ninguna manera.
Sí, tenemos el caso de Cristina Vázquez.
No, está claro.
Emblemático, si quieres, por ejemplo.
Yo no sé si acabamos de entrevistar a la esposa, pero digo, ¿qué hay que hacer con la justicia? Vos que estás en la legislatura provincial, ¿es un tema que preocupe? ¿Qué pasa? No sé, vos dirás.
Mira, indudablemente que hay parte del Poder Judicial que termina manchando a todos, ¿no? Que realmente no garantiza el derecho. Es así de simple. Entonces, yo creo que no me gusta de un poder, el poder legislativo, meterme en otro poder, pero indudablemente que hay muchísimos integrantes del Poder Judicial que no garantizan el Estado de Derecho.
No, pero además,
con lo cual, digo, yo creo que esta propuesta nacional de la reforma judicial es necesaria, porque el Poder Judicial, vamos a tratarlo como un conjunto, se ha convertido en un poder que saltea a los demás poderes.
Bueno, por eso te digo, el Poder Judicial de Misionero, Poder Judicial de Misiones, depende su funcionamiento también de las decisiones que toma el Poder Legislativo en cuanto a la legislación para su conformación, su estructura, etcétera, etcétera. Es un poder independiente del Legislativo y del Ejecutivo, pero al mismo tiempo es el Legislativo el que sanciona las leyes para que tenga un modo de funcionamiento. ¿Hay que revisar eso en la provincia de Misiones?
Hay que revisar la actuación de los jueces, ¿no? Algo claro, el Poder Legislativo sanciona leyes que debe acatar y que debe implementar el Poder Judicial, que indudablemente, como en este caso, no lo hace, pasa por arriba, no le interesa, la menoscaba, la desprecia, no puede aducir el conocimiento. Y también la actuación de los jueces hay que revisar, ¿no? Sí, claro. No solo la falta de respeto a las normas que emitimos, a las leyes que emitimos, sino también la actuación de los jueces. El Poder Legislativo también tiene la potestad de designarlo, pero hasta que no ejerce en la práctica, por ahí con un currículum estupendo, pero después, en el momento de ejercer, parece que algunos pierden el currículum o se olvidan de qué lado están, de implantar justicia, ¿no? Entonces también hay que revisar eso.
Para terminar, Martín, solamente preguntarte, porque ayer en la militancia de los distintos espacios políticos del Frente de Todo, el gran debate era, ¿se repudia o no se repudia lo de Guernica? Digo, la represión de Guernica. Algunas informaciones daban cuenta de que desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, se hizo todo lo posible para evitar llegar al punto que se llegó ayer. Sin embargo, ocurrió. Vos como dirigente político, pero también como dirigente social, ¿qué decís sobre la postura?
Repudiamos todo desalojo, y vuelvo a decir, los conflictos de tierra no se solucionan con represión y con desalojo, se solucionan con planificación y con respuesta por parte del Estado. Nunca la respuesta del Estado puede ser el desalojo, la violencia, la destrucción de casillas, viviendas.
Que para el caso de Guernica fue una decisión de la justicia, y reclamado desde el Ejecutivo que se prorrogue nuevamente el tiempo para poder seguir ubicando.
Es verdad, y no fueron escuchados, por eso te digo, ¿no? Nosotros repudiamos todo desalojo, ¿no? Siempre vamos a estar parados del lado de quienes no tienen techo, de quienes pelean por un lugarcito para poder vivir dignamente. Y la respuesta del Estado, que incluye a todos los poderes, ¿no? Y tenemos bien claro que acá, en Guernica, como en la 168, la decisión fue judicial, ¿no? Tienen que actuar en conjunto garantizando estos derechos, ¿no? Son derechos básicos, primarios, humanos. Entonces, repudiamos el desalojo de Guernica. Y para darte un ejemplo de la 188, volviendo a Misiones.
Sí.
El Ejecutivo Municipal de Posadas, el día sábado, cuando el juez se acuerda, después del conflicto que se estaba agrandando, de ir a hablar con la gente después de no atender el teléfono durante todo el día viernes, vino parte del Ejecutivo Municipal de Posadas, ofreció una relocalización.
Ajá.
De darle una vivienda a cada familia, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, pero mostró predisposición a solucionar el desastre que había hecho el juez. Pero no es solución, porque la verdad que los 50 años de vida ahí, el desarraigo no te lo saca nadie.
¿Y dónde?
¿No? Y en el interín, hasta que salga la casa, ¿dónde va a vivir esa gente?
Y bueno, eso te quería preguntar, ¿dónde se ubicó esa gente ahora?
No, esa gente hoy está viviendo de prestado, algún vecino, algún pariente lejano.
Qué terrible.
Algún amigo, algún compinta, alguna comadre, que nos pueda albergar. Hicieron exclusión de hogar, sus cosas siguen en las casas, pero los han excluido de sus hogares, ¿no? Nosotros estamos tratando de resolver por dos frentes. Por un lado, tengo entendido que hoy, si se terminaba el escrito, se presentaba el pedido de nulidad.
Ajá.
De este proceso de desalojo, ¿no? Estuvo Ramona, la abogada, con la familia, con el secretario de Acceso a la Justicia, Fabián Ubín, y se determinó que cabe los argumentos para pedir la nulidad.
Ajá.
Ese desalojo.
Ajá.
Y por otro lado, ayer en Cámara de Diputados le solicitamos formalmente del Poder Legislativo el expediente completo.
Sí.
Para poder estudiar, analizar y ver qué medidas son necesarias, no solo para revertir este proceso, sino para analizar la actuación del juez en este caso. Nosotros sí, hablábamos con Mariquita hace un instante.
Sí, 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 sí.
¿Cuál puede ser nuestra función para garantizar que los jueces impartan justicia y no estos desastres que hicieron? Porque acá, todo lo que vos quieras, la buena voluntad del Ejecutivo, pero al final hay un negocio de tierras, porque es esto, ¿no? Estas tierras han cobrado mucho valor.
Claro.
Hoy. Hay un negocio de tierras. El Estado, a través del Poder Judicial, desapropia estas tierras a las familias que tienen legítimo derecho.
Claro.
Y por otro lado, desde el Estado, todos y todas, vamos a subsidiar el negocio inmobiliario de un particular, porque las viviendas que se le van a dar y los lotes que se le van a dar los va a pagar el Estado, los vamos a pagar todos, que estamos de acuerdo en dar soluciones habitacionales, pero no para subsidiar el negocio de un particular que se apropia de tierras millonarias, expulsando a las familias a la calle.
Martín, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre muy amable.
Dale, un abrazo, que tengas buen día, hermano.
Gracias, gracias Martín. Chao, vamos, queremos seguir de cerca este caso de la 188, así que te vamos a estar, en cuanto tengas novedades, retomamos contacto, Martín.
Chao.
Es emblemático. Chao, chao.
Chao,
un abrazo, buen día. Chao, chao.